El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro esta vez tenemos visitas, visitas desde el País Vasco, desde ese lugarcito de Europa que desde hace muchísimos años también coloca en debate esta suerte de la construcción de los estados modernos y el propio proceso de colonialidad al interior de Europa. Y desde ahí, ya desde hace varios años, solemos recibir con cierta frecuencia unas delegaciones de la organización Askapena desde el País Vasco, como se suele decir aquí, Euskal Herria, como nos lo van a contar dentro de un momento. Y una de esas brigadas otra vez visita Bolivia, otra vez visita Huaynatambo y la Red de la Diversidad. Están con nosotros Amaya Íñigo para compartir con nosotros y con nosotras, así que les voy a pedir que saluden a la gente de Huaynatambo, del Hueco en el Muro, de la Red de la Diversidad allá en Tarija, en Sucre y en todas nuestras plataformas digitales. Bienvenidos, bienvenidas a Huaynatambo y a la Red de la Diversidad.
Hola, buenos días. Kaixo egunon, muchas gracias por habernos recibido aquí y habernos hecho un hueco también a nosotros. Y bueno, yo, como ha dicho Mario, soy Amaya y mi compañero Íñigo. Hemos venido aquí un poco para contaros cuál es la realidad de hoy en día de Euskal Herria y también hemos venido para aprender del proceso de Bolivia.
Íñigo.
Sí, mi nombre es Íñigo, egunon, como ha dicho Amaya, que en euskera, que en vasco, nuestro idioma, sería buenos días. Y bueno, sí, más o menos lo que ha dicho Maya, hemos venido aquí a aprender del proceso de transformación vivido en Bolivia en los últimos años.
Pues cuéntenle a la gente para empezar, ¿qué es Askapena?
Askapena es un grupo internacionalista que busca la unión entre los diferentes pueblos. Nosotros venimos aquí como brigadistas, no somos miembros, nosotros militamos en diferentes cosas, pero Askapena nos ha dado la oportunidad de venir aquí a Bolivia a conocer.
Amaya, por ejemplo, cuéntanos, ¿tú en qué militas? ¿Qué haces allá?
Bueno, yo específicamente pertenezco a... Bueno, primero, para situarnos un poco, Euskal Herria estaría una parte bajo el Estado español y la parte del norte estaría bajo el Estado francés. Nosotros dos justo venimos de la parte que está bajo el Estado español, para ser más concreto, de la zona de Navarra. En mi caso, yo pertenezco al este de Navarra, que es una zona más rural, que tenemos problemas de despoblación, porque al ser una zona montañosa no hay muchas empresas y los jóvenes tienen que ir a buscar empleo a la ciudad. Y entonces yo más que todo milito en cerca de mi zona, intentando dinamizar propuestas para la juventud. Allá le llamamos Herriekimenas, pues para organizar fiestas, charlas, para un poco mantener esa unidad de pueblo.
Íñigo.
Y yo vengo de una ciudad pequeñita, al sur de Navarra, en la cual, bueno, militaba en una organización juvenil, hasta hace poquito, que trataba problemáticas juveniles relacionadas con la vivienda, con nuestro idioma allí, con el euskera, el vasco, con el ocio, etcétera.
Cuéntenos, para que la gente comprenda. Ya Amaya nos decía, Euskal Herria, el territorio vasco, el País Vasco, como también se le suele decir mucho aquí desde Bolivia, tiene territorio hoy en dos estados, bajo el Estado español y el Estado francés. Pero ahí hay una problemática desde hace muchísimos años. Cuéntenles cuál es esa problemática, cuál es la posición de ustedes, por qué este reconocimiento, esta búsqueda de una identidad, pero también una reivindicación política desde el País Vasco, Euskal Herria, el idioma, la euskera, etcétera. ¿Por qué?
Sí, como decíamos, Euskal Herria, el País Vasco, el país de la euskera, está dividido y decimos también comprimido por el Estado español y el Estado francés. Está dividido en ambos. Y ninguno de los dos reconoce la existencia de nuestro pueblo y nuestra nación, ni mucho menos tampoco nos reconoce derecho de autodeterminación, derecho a decidir nuestro futuro, soberanía para decidir desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche, capacidad de decisión sobre todas las acciones que desarrollamos, decidir cómo queremos alimentarnos, dónde tienen que venir esos productos, cómo queremos que sea la vivienda en nuestro país. Entonces reivindicamos soberanía, derecho a decidir para poder autodeterminarnos en todas estas acciones de nuestra vida cotidiana. Por eso reivindicamos un Estado, reivindicamos la independencia conforme a estos dos Estados.
Amaya, aquí en Bolivia, especialmente cuando se habla de la problemática vasca, se suele asociar mucho a una fase en que el conflicto tuvo una sobrecarga de violencia, por decirlo de alguna manera, y una represión profunda también desde el Estado español, fundamentalmente. ¿En qué situación están ahora? ¿Cómo podemos colocar esta lucha por la autodeterminación que nos contaba Íñigo allá en el País Vasco?
Bueno, hace ya unos pocos años se finalizó con la lucha armada dentro de Euskal Herria y ha habido un cambio de estrategia. Un poco, para poner en contexto y para que sea más fácil de entender, sería, asemejándolo un poco con Latinoamérica, el tema de la lucha armada se ha dejado un poco aparte y entonces ahora se han buscado como unas vías más democráticas o más políticas para llegar a ese camino.
¿Y cuál en esas negociaciones y en esas modificaciones en términos políticos también se ha asistido durante muchísimo tiempo a una gran cantidad de presos políticos? ¿Cuál es la situación en términos ya de justicia, no, de represión, de persecución, no? ¿Y cuál es la situación en términos de actuación política desde diferentes actores políticos que tiene hoy la gente que apoya la autodeterminación del pueblo vasco?
Sí, antes de nada me gustaría decir que este conflicto, el conflicto que en el que se ven, en el que se enfrentan el Estado español y Euskal Herria, unas cosas son las causas de este conflicto y otras las consecuencias. Nosotros situamos las causas como la negación de nuestra existencia como pueblo y nuestro derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, aunque haya podido terminar la fase, vamos a decir, expresada en términos político-militares, el conflicto sigue existiendo y sigue habiendo represión por parte del Estado español. Por ejemplo, a día de hoy sigue habiendo, creo que más de 200 o cerca de 200 presos y presas políticas, y en los últimos 50-60 años, si no me equivoco con los números, que puede que sí, pero bueno, hemos tenido dos periódicos cerrados, han detenido creo que a cerca de 20.000 personas, torturado a casi 10.000. Por lo tanto, aunque las consecuencias de dicho conflicto se han vivido durante estos años, todavía vivimos también las consecuencias totalmente represivas del Estado español y del Estado francés.
Si ustedes tuvieran que decirle a la gente aquí en Bolivia que no conoce el conflicto en la región de ustedes, ¿qué es lo que da pertenencia a un pueblo, en este caso al pueblo vasco, a Euskal Herria, a la gente que habla euskera, y cómo se plantean la posibilidad de la autodeterminación? Es decir, ¿la autodeterminación pasa por la construcción de un nuevo Estado? ¿Se trata de una aceptación de los dos Estados ahora que tienen gobiernos y desde ahí tuición política sobre el territorio de ustedes, es decir, el francés, el español, el reconocimiento de un Estado autónomo dentro de ellos en dos Estados? ¿Dónde está el punto de la discusión hoy y por qué se sigue insistiendo en que es fundamental la determinación de ustedes como pueblo?
Bueno, y antes de nada, me parece que la pregunta es tan oportuna como compleja. Y a mí lo primero que me viene a la mente es que queremos crear un Estado, una república, porque el Estado español y el Estado francés no son democráticos, porque la Constitución que hay en estos momentos en el Estado español, que se aprobó en 1978, vino tras una dictadura y vino impuesta por este mismo régimen. Entonces, que diría que la primera necesidad de tener una república democrática nos parte la necesidad de ahí. Y segundamente diría que queremos autodeterminarnos, independizarnos para construir un Estado socialista, feminista, que por supuesto reniegue de la OTAN, que en estos momentos ha sido uno de los causantes del conflicto en Ucrania, que reniegue también de la Unión Europea, la que en multitud de ocasiones ha tomado parte en Latinoamérica no de una manera muy positiva. Por lo tanto, no sé, yo creo que diría que queremos autodeterminarnos, construir un país en el que constitucionalicemos derechos y la soberanía de las gentes y de las capas populares de nuestro país.
Maya, tú decías que trabajas mucho la problemática de jóvenes y el tema del empleo. Uno podría decir, aprovechando lo que decía Íñigo, de que estamos en una etapa en donde parecería que más bien muchas de las tendencias lo que buscan es engancharse a los procesos de globalización, ¿no? La Unión Europea, moneda única, sistemas, ¿no?, vinculados al sistema mundo. Y uno diría, muchos de estos temas son pues de las anteriores generaciones, y sin embargo ustedes son bastante jóvenes y trabajas con jóvenes. ¿Cómo lees esas juventudes ahí en, por ejemplo, la región de Navarra, de donde tú vienes, frente a este tema del País Vasco? ¿Sigue habiendo una sensibilidad, una especie de conciencia frente al tema? ¿No ha cambiado? ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué ocurre con el mundo juvenil allá?
Sí, mi sensación es que hoy en día, o por lo menos en la zona donde vivo yo, los jóvenes quieren seguir viviendo en sus pueblos, quieren mantenerse ahí, y lo que realmente lo que se busca es poder fomentar otra vez el empleo en la zona, para que tengamos el derecho de vivir ahí y no convertirlo simplemente en una zona turística de paso, de visitas. En el tema de la globalización, sí que se busca un poco más fomentar, la zona de ahí suelen ser más gente que trabaja los campos, hay mucha gente que es ganadera, sobre todo el tema de ovejas, queso, leche, toda esa zona, luego también mucho madera, y entonces también se pide más atención al primer sector en ese caso. Lo que pasa que en Navarra, como yo creo que está sucediendo en general en el mundo, se le da muchísimo más importancia, o tiene más rango igual trabajar en el tercer sector, o se le da muchísima importancia en la industria del segundo sector, y se está dejando de lado lo que es el primer sector.
Ustedes han llegado a Bolivia hace poco, están visitando diferentes regiones. Nos contaban extra micrófono que han estado en Santa Cruz, en Cochabamba, en el trópico cochabambino, y ahora en La Paz y El Alto. ¿Cuáles son sus impresiones que tienen del país, del proceso que se vive aquí? ¿Qué están empezando a recoger y cosechar? Todavía seguirán mucha ruta y camino, pero hasta aquí, ¿cuáles son sus impresiones?
A mí me ha llamado mucho la atención la diversidad y fuerza de los movimientos sociales aquí, y la capacidad también de, con todas las contradicciones que pueda haber, llegar a acuerdos con el Estado, llegar a poder dirigir un proceso de transformación conjuntamente, con todas las contradicciones que pueda haber, etcétera. Y particularmente me ha sido muy interesante ver cómo se ha podido parar un golpe de Estado, darle la vuelta, y aún con todos los dolores que pueda haber todavía, los duelos que haya que pasar, cómo se están vislumbrando nuevas esperanzas, nuevos horizontes para seguir transformando el país.
A ti, Amaya, ¿qué te ha llamado la atención del país, de esta visita hasta aquí?
Bueno, pues decir que estoy totalmente de acuerdo con Íñigo. También, por ejemplo, hace unos pocos días tuvimos la suerte de hablar con una dirigente de las Bartolinas, y también nos llamó mucho la atención la fuerza de las mujeres, cómo salieron a las calles, cómo resistieron, cómo estuvieron siempre dando la cara al golpe.
Pues muchísimas gracias por su visita, que sea una visita al país provechosa y que deje lazos, porque también la única manera posiblemente de transformar profundamente nuestras realidades pasa por los lazos entre nuestros pueblos que superen las fronteras. Sus palabras finales, no sé quién quiera decir, si quiere decir algo más, algo que se estén olvidando, algún mensaje, pues adelante.
Nada, únicamente decir que el internacionalismo es la ternura entre los pueblos, y que allí en Euskal Herria, en el País Vasco, siempre va a tener el pueblo de Bolivia una mano tendida, solidaria, cuando lo necesite.
Amaya.
Pues millesker y lo dicho, que sepan que en Euskal Herria siempre habrá un huequito para Bolivia, y que esperamos que que en Bolivia haya siempre un huequito para Euskal Herria.
Pues aprovecho lo que decía Amaya para pedirles una despedida un poquito más larga en euskera, si se animan.
Beno, oraintxe esan bezala, Boliviako herriak beti izango du Euskal Herrian zatitxo bat, gure herriaren zatitxo bat, gure herriaren herritxo bat izango da. Eta espero dugu ere Euskal Herria Boliviako herritxo bat, zatitxo bat izan dadila.
Mila esker erakutsi diguzun guztiagatik, Eta hori, zandakoa, jakin ezazue, ba, beti gure herrian izango duzuela satitxo bat, edo tartetxo bat.
Pues en cortito, díganos qué nos acaban de decir.
Bueno, pues un poco estamos repitiendo, ¿no?, esto, sí, que mencionábamos ahora al despedirnos, de que esperamos que siempre tenga Euskal Herria un huequito en el pueblo de Bolivia y que el pueblo de Bolivia siempre tenga un huequito, ¿no?, en el pueblo de Euskal Herria.
Y yo he dicho que muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido aquí y eso, que sepan que siempre va a haber un huequito para Bolivia en Euskal Herria.